Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Aprendiendo Látex. El día de hoy vamos a continuar con las entrevistas y tenemos a un invitado especial, alguien que ya ha estado con nosotros anteriormente, con Cristian Calderón. Él estudió la carrera de física en la uni, pero actualmente es estudiante de maestría de física de partículas de la Universidad de Mainz en Alemania. Hola Cristian, ¿cómo estás?
Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Otra vez nos volvemos a ver, después de tiempo.
Sí, luego de, no sé, más de un año y medio,
más o menos.
Sí.
Sí, ya fue creo que el 2021, la última vez que hicimos la grabación, ¿no?
Creo que fue cuando estábamos en plena pandemia, si no me equivoco.
Sí, ¿no? En plena pandemia. Tú aún eras estudiante de pregrado.
Sí, yo estaba en el último año ya de la carrera de física en la uni y me acuerdo que también había vuelto como de un intercambio de México y también hablamos de eso esa vez.
Genial. Entonces, bueno, para las personas que no han tenido la oportunidad de escucharte, ¿no? Vamos a, de repente, a conocer un poco más de ti. Obviamente sabes que aquí siempre tomamos el látex como una excusa para conocer un poco más de a la persona a quien estamos entrevistando, para conocer tanto de su... de todo lo que estabas logrando, de su trayectoria, ¿no? Y entonces, así que vamos a volver a preguntarte algunas curiosidades. Así que me gustaría saber, Cristian, y que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo así conociste de látex o cómo fue tu necesidad por usar látex? Cuéntanos, por favor.
Ok, a ver si hago memoria y cuento, si la historia que cuento coincide con la historia que conté hace 2 años contigo.
Vamos a ver si no mientes.
Sí. Yo recuerdo que cuando estaba en los primeros años de la carrera de física en la uni, ya escuchaba que los informes, los papers y todo artículo científico, ya sea en la universidad o un trabajo de investigación, se escribía en látex. Yo no sabía qué era, pero solamente había escuchado que se usaba látex para este tipo de informes. Luego... no recuerdo exactamente cómo llegué a escuchar sobre tu curso en San Marcos. Tú estabas dando un curso sobre látex para principiantes y pues como yo había escuchado esto, que látex era importante en la carrera de un científico, yo tomé el curso contigo de látex en San Marcos hace mucho, mucho tiempo. No sé, 4, 5 años atrás.
2018 creo aproximadamente. 2018, 2019. Uno de esos 2 años había sido.
No me acuerdo.
Sí, sí, me acuerdo. Más o menos fue por esas épocas cuando yo enseñaba presencial.
Fue presencial, obviamente.
Exacto.
Antes de la pandemia.
Exacto, de la Facultad de Matemáticas de San Marcos.
Sí. Sí, fue así como llegué a LaTeX, mi primera experiencia, y así fue como nos conocimos también.
Exacto.
Fuiste mi profesor.
Mira, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hace años. Y cuéntame, desde ahí, ¿cómo fue tu experiencia en látex?
Bastante bien. De hecho, me gustó mucho. Mucho, mucho en realidad. Desde esa vez que tomé ese curso, siempre todos los artículos, trabajos de universidad, todos los he escrito en látex. Incluso se me hace más fácil escribirlo en látex que en Word, porque pues
por dos
por infinito porque o sea, todas las ecuaciones que se escriben en un informe, en un trabajo, es más fácil escribirlo en látex que en Word o en otro software, ¿no?
Exacto, sí. Eso es cierto. Más que todo por las ecuaciones, la simbología matemática.
Exacto.
Y no estás preocupado que se te mueve algo, que la imagen sí. Se mueve, cambia. Bueno, te vas acostumbrando, creo yo.
Sí, por las ecuaciones y también quiero agregar por los dibujos. Hay dibujos que uno a veces hace en sus trabajos y en látex salen hermosos.
Claro, ¿te refieres por ejemplo a tics o te refieres
a
tics? Claro.
Por ejemplo, yo que hago física de partículas, no sé si has escuchado de los diagramas de Feynman, pero yo los uso mucho. Entonces hay como un paquete que se llama Feynman Tics, en donde dibujas todos los diagramas de Feynman, las partículas, cómo interactúan con este paquete, Feynman Tics, que viene justamente de tics que lo comentaste, ¿no?
Ah, mira, justo lo acabo de googlear para ver cómo son las gráficas. Ahí sí se presta como para hacerlo en
Se presta
LaTeX. Y
mucho.
justo en ese. Sí, había escuchado el paquete, ¿no? De Feynman que tú mencionas. Y ahora que lo veo, me imagino que de todas maneras debes tener resultados muy buenos en LaTeX.
Es bastante fácil en realidad. O sea, por ejemplo, yo digo, yo quiero que esta partícula que es tipo fermión interactúe con esta partícula que es tipo bosón y te lo dibuja tal
Ya.
cual. O sea, ya no
Ah,
tienes
mira.
que preocuparte tanto en hacer un dibujo tú mismo, sino ya hay como rectas, como partes
Claro.
del dibujo y ya están listas,
Ya
solamente
está.
las llamas.
Ah, ya está predefinido como tal y
Exacto.
simplemente para que tú las uses. Ah, mira, qué bacán, ¿no?
Sí.
Ah, mira, qué chévere. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia por allá en Alemania? ¿Qué tal?
Yo ya llevo aquí en Alemania más de un año. Yo vine en octubre del 2021. Estoy haciendo la maestría, como comentaste. La maestría dura 2 años. Ya hice el primer año. El primer año se trata de cursos, de tomar cursos. Los 2 primeros semestres tomas puro cursos. Y ya el último año, los últimos 2 semestres, te dedicas a hacer la tesis. Te unes a un grupo de investigación de aquí de la universidad, o puede ser de afuera también, y empiezas a trabajar en tu tesis todo un año. Entonces yo me encuentro ya en ese último año, estoy trabajando en mi tesis, ya no estoy tomando cursos. Me brindan un lugar donde trabajar, me brindan una oficina, estoy unido a un grupo. Me reúno con mi asesor una vez o dos veces, una vez a la semana o cada 2 semanas. Y nada, así más o menos es como va hasta ahora el proceso de maestría.
Genial.
Y en Alemania en general, aparte de la maestría, me va bastante bien. Quiero recalcar que yo no hablo alemán, hablo inglés.
Oh, ya.
Y en realidad no he tenido problemas en el ámbito académico con el idioma. Es decir, yo aquí me puedo comunicar con inglés porque esta universidad es muy internacional. Entonces, por ejemplo, aquí en esta oficina donde yo estoy, mi compañero de la derecha que no está es turco, una compañera de al frente es italiana y un compañero de al frente casi nunca lo veo. No sé de dónde es, pero el punto es que aquí ninguno habla
Alemán.
alemán como lengua materna. Entonces, hay algunos que han estudiado, ¿no? Pero el idioma que utilizamos aquí para comunicarnos es inglés.
Ah, genial.
Sin embargo, si me preguntas si creo que el idioma es importante, sí es importante cuando ya hablamos de la vida social, ¿no? O sea, por ejemplo,
Ah, claro.
me es fácil conocer gente aquí en la universidad por el inglés, pero si me voy tal vez más a la ciudad a socializar, vas a encontrar gente que también habla inglés, pero si hablas alemán vas a conocer muchísimo más gente que cuando solo hablas inglés, ¿no?
Ok, claro. O sea, en el día a día por ahí vas a la ciudad como tú dices, ¿no? Quieres socializar. Ok, sí, entiendo el punto. Entonces, en el ámbito académico se te facilita mucho el tema de la comunicación,
En el
¿no?
ámbito
Porque
académico no es ningún problema el
no es ningún
idioma.
problema. Ok, genial, interesante. Y cuéntame, en la maestría, bueno, yo también que acabo de que estudié terminé los estudios de maestría, a mí nunca me dejaron un trabajo como tal, a excepción de la tesis. ¿A ti te dejaron algún trabajo de investigación que lo presentes como tal en un informe, algo o no, de tu primer
Sí.
año de estudios?
Sí, de hecho, aquí en el programa de maestría está bien estructurado y como te dije, el primer año solo son cursos. Uno de esos cursos se llama curso de laboratorio avanzado, en el que son
Ah,
cosas más experimentales.
claro.
Entonces vamos y tomamos datos y todo y luego al final hacemos un informe. De todos los experimentos que hemos hecho y el informe obviamente se escribe en LaTeX.
En
Nunca,
látex.
nunca he escuchado, o sea, ¿cómo te lo digo? Nunca he escuchado otra opción, o sea,
Ah, ok, ya se
ya es,
supone.
este,
Se
ya
supone
está,
que, claro.
está a, asumido, está, si vas a escribir un informe, ya nadie te lo pregunta dónde lo vas a escribir, o sea, ya saben que es
Claro,
LaTeX.
exacto. Justo ahí quería entrar. Eso quiere decir que todo el entorno académico que tienes ahí ya asumen que todos saben látex. O sea, ya
Sí.
todos de por sí saben látex.
No es ninguna discusión de si podemos hacerlo en otro lugar, no. No hay, o
Okay.
sea, ni siquiera se discute y ni siquiera es pregunta. O sea, te dicen, ok, ya vamos a escribir el informe. Ok, entonces dicen, ok, voy a crear un proyecto y te lo comparto por Overleaf. Y todo, ok, ya chévere, me lo mandas. O sea,
Genial.
no es ni una pregunta.
Claro, ya, genial. O sea,
No es
ya, ok.
pregunta.
Es el paraíso. Genial, es el paraíso. Cuando yo comencé a estudiar mi segunda carrera, estaba en la cuarentena, estaba en San Marcos, estaba volviendo a retomar desde el primer ciclo estudios generales y estaba con chicos que acababan la secundaria, 16,
Claro.
18, 19 años, y yo les hablaba de LaTeX y decían, ¿qué es eso?
Sí.
Entonces tenía que adecuarme a trabajar en Word o en Documents de Google,
Ya.
¿no? Era
Yeah.
para mí, para mí era un infierno.
No sé cómo será aquí en el pregrado. O sea, yo soy en la maestría y pues
Claro.
digamos, los que llegan aquí ya quieren seguir una línea de ciencia, de investigación. Entonces,
Claro, me imagino.
es por eso que no es una discusión el trabajar en LaTeX. En el bachelor, de repente también hay esos problemas. No
Puede
lo sé.
ser, por el
Puede
tema de la
ser.
edad, por el tema
Por
que
el tema
recién
de la edad,
están, claro, que
exacto.
están descubriendo, ¿no? Pero
Exacto.
comparaba tu experiencia de maestría con mi experiencia de pregrado, porque, o sea, si yo hubiese tenido amigos ahí que asumían que todo era en LaTeX, sentía que mi vida hubiese sido más fácil, ¿no? Créeme que para mí fue muy complicado retomar otra vez toda la suite de Microsoft.
Ya.
PowerPoint, Microsoft Word, fue para mí una tortura, pero bueno, pues se tiene que aprender como tal. Y cuéntame, ¿tú estás pensando o ya has realizado algún tipo de publicación científica? ¿Lo tienes en mente? ¿Ya lo hiciste? No sé si nos puedes contar.
No, ahora no tengo ningún paper, no he publicado ningún paper, nada. Todos los informes pues, que he escrito han sido pues, por parte de la maestría o por algún trabajo que hice por aquí, pero ninguno ha sido pu publicable hasta ahora.
Ok, ¿lo tienes en miras a hacer alguno quizás en el futuro?
Obviamente, en el doctorado, ahora en la tesis de maestría, la tesis la voy a escribir en LaTeX, no es una discusión. Pero no sé si termine en un paper, porque en el área en el que estoy trabajando aún tengo muchas cosas, muchas técnicas que aprender antes de generar
Claro.
conocimiento para publicar un paper. Entonces, yo creo que mi primer paper será en el doctorado. No creo que
Ah,
la maestría
genial.
logre publicar, sí.
Ah, genial. O sea, piensa seguir ya el doctorado también en la misma universidad, en el mismo país.
Espero. Si es que me quedo en la academia, quiero hacer el doctorado, pero quién sabe qué pase en el
Ah,
futuro.
genial, ¿eh? Genial, genial, doctor Cristian. Genial. Y cuéntame, solo por curiosidad, ya tú me has mencionado que en tu entorno, bueno, todos usan látex. ¿Te habrás cruzado por alguien, no sé, ahí, que alguien quizás que nunca haya escuchado de látex? ¿O todos ya completamente sabían de látex?
Aquí, como te dije, no es ni siquiera una pregunta.
Ok,
No he conocido a
todos.
nadie. No he conocido a nadie que no sepa LaTeX. Tal vez debe haber alguien por ahí. Yo creo que deben haber escuchado. Lo que puede suceder es que de repente haya alguien que no sepa cómo usarlo.
Okay.
Pero que no haya escuchado, no sé. No creo.
Okay,
De
pero
repente.
en tu entorno académico
No.
actualmente todos
Todos,
saben
sí.
látex.
Sí.
Okay.
No les he preguntado, pero obviamente todos trabajan en LaTeX.
Y dime, el nivel de látex que has visto en tus compañeros, ¿ves que algunos es más que el otro? ¿A algunos se le complica, por ejemplo, no sé, usar ticks? ¿O a algunos se le complica algún paquete? ¿O crees que todos tienen un nivel alto en látex? ¿Cómo lo has podido observar?
Yo creo que más allá del nivel, ya están en la capacidad de que en el caso que no
Aprendes.
entiendan algo, lo buscan en el internet y hay muchos foros
Okay.
de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien no ha usado TICS, no es como que, oye, yo no sé TICS, sino es como que, ok, nunca uso TICS, me voy a internet. Busco tics, cómo se usa, ejemplos y ya lo aprendo, ¿no?
Okay.
Entonces, creo que es más eso. Más allá
Genial.
de quién sabe más, quién sabe menos, todos están en la capacidad de buscar en internet y si lo necesitan, lo aprenden.
Como buen científico, autodidactas.
O
Ok.
puedes pedirle a alguien que te explique también. Sí.
Genial, genial. Eso es genial. Lo decía porque Yo me acuerdo que entrevisté a una amiga en Reino Unido, ¿no? El entorno que ella se movía era más que todo de ciencias de la computación, ¿no? Y me comentaba que cuando hizo la maestría, no todos sabían de látex, ¿no? Ahí en el Reino Unido, y me comentaba que más se demoraban en hacer una modificación de su tesis en látex que en el contenido, ¿no? Entonces, algunos sí sabían, algunos no sabían, o su de repente el nivel era bajo y les demoraba, se les hacía muy complicado mover una tabla, cambiar de repente la posición de una imagen, no hay cosas, ¿no? Como el estilo, ¿no? Ahora, como tú me indicas, ¿no? Por eso fue mi pregunta, ay, qué bien, o sea, también se nota como que la diferencia de rubros, ¿no? O sea, una cosa es estudiar una ciencia, ¿no? Como una ciencia en este caso, física o química o matemática, y otro de repente estudiar una ingeniería que tenga que ver con la computación o ciencia de la computación, ¿no? O sea, como que se nota más o menos a la mayoría de personas qué herramientas usan en su día a día. En este caso, tú me imagino que LaTeX ya es parte de ti. O sea, ya, ya escribes automáticamente y para ti ya. Claro, me
Justo
imagino.
ahora que comentas de la chica de Reino Unido, yo creo que de repente también importa cuál es su área, ¿no? ¿En qué está haciendo la maestría?
Exacto.
De repente por eso no es tan común el uso de látex ahí.
Ok, sí, eso es cierto, eso es muy cierto, ¿no? Depende mucho a dónde estés aplicando las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando, me salí un poco del área de ciencia, estoy un poco en el área empresarial, comercial, ¿no? Yo soy analista de datos, hago reportes con datos que obtengo de máquinas tragamonedas, de juegos de máquinas tragamonedas a nivel Latinoamérica, y a veces he querido meterle látex, ¿no? Y hacer reportes en látex, o sea, de los dibujos que imágenes que yo obtengo, ¿no? Imágenes estadísticas, cuadros estadísticos, los exportaba y obtenía documentos tipo presentaciones y los hacía en látex y les exponía a los directores en látex. A algunos les gustaba, ¿no? Pero actualmente, por ejemplo, a mi jefe le pareció muy bueno, pero que retomaba mucho tiempo en realizar una de esas presentaciones, ¿no? Ahí el
Para él o
tiempo.
para ti.
Para él, o sea, para él debería de ser más fácil, ¿no? Porque en algún momento yo me voy de vacaciones y yo no estoy, ¿quién lo hace? ¿Te das cuenta? Entonces, sienten que LaTeX le da como un enfoque más profesional, ¿no? Porque prácticamente todo está bien, bien hecho, estructurado, ¿no? En cambio, en PowerPoint tú pones una imagen, a veces en la siguiente se mueve, ¿no? No hay como una homogeneidad que debería de existir. En cambio, en LaTeX todo está tal cual, ¿no? Es código de texto plano que simplemente se ejecuta y pasa a PDF. Pero bueno, hay que acomodarse a lo que uno está realizando, ¿no? Como tú dices, depende del rubro donde tú estás. Yo no voy a obligar de repente a alguien a hacer una solicitud de una carta en LaTeX, ¿no? O sea, se supone que para eso está Word o otra de repente herramienta de
¿Cómo que
texto.
no?
Bueno, o sea, yo lo hago, ¿no?
Yo
Pero no le voy
también.
a, yo lo hago, pero no le voy a obligar a
A
alguien,
otra
¿no?
persona.
Exacto, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionabas de que el LaTeX, o sea, se asume de que ya, ¿no? De por sí, las tareas, los trabajos lo hacen en LaTeX, o sea, ni siquiera el profesor tiene que decir, ¿no? Ya lo hacen. Yo, por ejemplo, que a veces enseño en la San Marcos, en la Facultad de Matemática, a mis alumnos, yo les digo, si no hacen látex, no, ni siquiera recibo la tarea. O sea, pero tengo que decirles, porque si no, lo hacen en Word, lo hacen en PowerPoint. Me gustaría que en algún momento, se pueda llegar a ese nivel aquí. O sea, que no tengo que decirles. Ya deben de saber qué es en látex, porque estamos en una facultad de matemática. Entonces, se debe de asumir eso como tal. Pero imagino que con el tiempo, ¿no? Eso va a poder lograrse, así como lo han logrado en este caso tus
Sería
compañeros.
interesante testear aquí, si es que en el bachelor
También.
también. Por ejemplo, aquí se puede explicar en la maestría en física que la gente use látex porque pues en algún momento vas a publicar un paper y
Exacto.
tienes que escribir en látex. También sería interesante ver cómo es que en el bachelor la gente se entera de látex. O sea, yo me enteré, creo que por un amigo que me dijo, oye, mira, aquí hay látex, no sé qué. Y yo llegué a tu curso. Sería
Claro.
interesante ver aquí o preguntar a la gente. Bueno, voy a hacerlo, pues si quieres una
Ah,
tercera entrevista.
genial. Normal.
¿Cómo es que los estudiantes de primer año escuchan de látex o si ya vienen escuchándolo desde el colegio, tal vez? ¿Quién sabe?
Ah, aquí sería otro nivel.
Bueno,
Así, imagínate.
Voy a ver si pregunto. A ver,
Ya,
¿qué?
genial. Y también te lo comento porque cuando yo estudié la maestría en estadística matemática, algunos ni siquiera sabían de látex. Imagínate,
Exacto.
sea, siendo de la área de ciencias matemáticas, por decirlo así, algunos venían de economía, algunos venían de ingeniería, y no todos sabían ni siquiera de la existencia del látex. El mismo profesor de tesis decía, ya látex, ya pasó a la historia. Todo me presentan en... No, perdón, Word. Ya,
Okay.
Word. Casi, casi cometo... Word ya pasó a la historia. No,
Grabemos de
nada
nuevo, grabemos de
de... Grabemos
nuevo.
de nuevo. Word ya pasó a la historia. Es que algunos presentaban en Word. Algunos presentaban sus avances, sus proyectos de tesis en Word. Entonces el profesor decía, ¿qué es esto? Ya estamos en maestría. No quiero nada en Word. Quiero todo en látex. Entonces algunos decían, ¿qué es eso, profesor? Ni siquiera sabía. Entonces, y ya estábamos a un nivel de maestría, ¿no? Y bueno, o
Sí.
sea, me imagino que no tienen la culpa, tiene que ver
No.
mucho el entorno donde han estado de repente estudiando, de repente los profesores no le inculcaron, no les dijeron que existe esa herramienta. Y bueno, ¿no? De cierta manera es una de las tantas razones por las cuales yo creé fanpage
Sí.
dependiendo látex y este podcast.
Yo creo que hay muchos factores el por qué hay personas que no conocen látex en Perú, por ejemplo. Yo creo que simplemente no están muy empapados en la maestría, porque de repente tienen que trabajar, qué sé yo, no están al 100%
Claro.
ahí. Porque si están al 100%, por ejemplo, como yo me dedico al 100%, porque pues tengo una beca y ya no tengo que preocuparme por otras cosas,
Exacto.
entonces estoy al tanto de todo lo que pasa. Yo creo que
Es cierto.
en Perú sería similar si pues los estudiantes se dedican pues solo a estudiar y se empapan de todo lo que pasa. Yo creo que de esa manera reduciría el número de personas que no sepan de látex.
Eso es cierto, tienes toda la razón, ¿no? Hay algunas personas que se dedican más al tema del trabajo y no está mal, ¿no? O sea, quieren
Es que es
trabajar,
parte, es su realidad, ¿no?
exacto, es la realidad, claro. Y en general, no solo Perú, creo que Latinoamérica, podríamos decirlo, ¿no? Es una realidad distinta. La mayoría de personas trabaja, perdón, estudia para trabajar, ¿no? Para irse a un rubro laboral. Son un poco las personas que estudiamos ciencias y bueno, y los que siguen por ahí, ¿no? En el rubro de la investigación. Por
Sí.
ejemplo, yo siempre escuché que la investigación está ligada a la docencia. No sé si tú has tenido algún tipo de experiencia como docente.
Aún no aquí, pero el siguiente semestre voy a ser teaching assistant, el profesor asistente en un curso aquí en la
Claro.
maestría. Sí.
Ah, genial.
Bien.
Genial. Esa va a ser una muy buena experiencia para ti.
Sí, y lo mejor es que me pagan por ser el teaching assistant.
Oh,
Entonces,
genial.
yo dije, bueno, o sea,
Genial.
uno, tengo un ingreso extra. Dos, voy a mejorar mis skills de comunicación. Y bueno, o sea, yo creo que esto de realizar el teaching assistant me da muchísimas cosas
Sí,
para ganar, que, o sea,
de
gano
todas
más que de lo que
maneras.
pierdo, sí.
Exacto, de todas maneras, ¿no? Y ahí cuando dictan, los cursos los dictan en inglés.
Sí,
Ok.
en la maestría todo es en inglés. En el bachelor, los cursos en principio pueden ser en alemán o en inglés. Si es que hay un estudiante en el salón que no hable alemán y que lo pida que sea en inglés, lo cambian a inglés. Pero si todos hablan alemán, pues el curso lo pueden dictar en alemán.
Ah, ok, genial. Y aquí tengo una curiosidad. ¿Se te ha pasado a ti en algún momento por la cabeza estudiar alemán o ya lo estás haciendo?
Estoy estudiando alemán, sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal el idioma?
Está complicado.
Es complicado, me imagino, ¿no?
Sí, está complicado. Sí. La única palabra que te digo es complicado. Estoy en el nivel más básico. Estoy en el nivel A1.
Ok.
Empieza de A, nivel A, que es el básico, el B intermedio, el nivel C, el avanzado, y tenemos A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y yo estoy en el
Okay.
A1. Es el primer curso de alemán que he tomado. De hecho, fue un proceso el querer estudiar alemán, pero cuando llegué, todo era nuevo para mí, como estaba tratando de acostumbrarme a la cultura, luego al idioma extranjero, que es el inglés también, luego a la maestría y luego a, bueno, el cambio de vida
Claro,
completamente, ¿no?
el día a
Entonces, el
día.
primer semestre no tuve tiempo para meterme en un curso de alemán. El segundo semestre tampoco no tenía tanto interés. pero ya estaba viendo que habían cursos de alemán gratis para los estudiantes. Y luego el tercer semestre dije, bueno, o sea, ya estoy aquí, ¿no? Voy a estar 2 años y que no sepa nada de alemán es un poco de mi culpa, dije. Y luego pensé, bueno, un tercer idioma nunca viene mal. O sea,
Claro.
español, inglés y que sepa el alemán, dije, bueno, nunca viene mal. Entonces, al final me di cuenta que gano más de lo que
De todas
pierdo si
maneras.
estudio a alemán. Y luego dije, bueno, si hago el doctorado aquí también, que sepa un
Sí,
poco
claro.
de alemán es bueno. Y también, si no hago el doctorado y empiezo a buscar un trabajo, si hablo alemán, mucho mejor, porque tengo más
Exacto.
opciones de trabajo. Ya no me limito. Y luego también vi que hay varios países que hablan alemán y no solo Alemania. En Suiza, una parte de Suiza que está en frontera con Alemania habla alemán. En Viena también y en Alemania también. Entonces, no solamente Alemania, sino también hay otros lugares en el que el alemán me podría servir.
Ok, ah, mira, o sea, de todas maneras sí, y es más, si es que sigues por el doctorado, me imagino que te piden más de un idioma aparte del materno, me
Perdón,
imagino,
dije
¿no?
Viena, me refería a Austria. Austria,
Ok,
el país, no el.
te creemos. como te decía, ¿no? O sea, si tú piensas irte por el doctorado, quizás, creo que te piden más de un idioma. Aparte del materno, o sea, creo que te piden dos o tres, no estoy seguro, no sé cómo sean los requisitos allá en el doctorado, pero creo que te vendría muy bien aprender alemán, ¿no? Para conocer a más gente, más
Exacto.
socializar, ¿no? Y en el rumbo, acabas de decir algo interesante, en el rumbo laboral. De
Sí.
repente, hablar del rumbo laboral, por ejemplo, de física aquí en el Perú, puede sonar un poco complicado para algunos. Cuéntanos cómo es la experiencia allá en Alemania, si has escuchado algo sobre qué oportunidades laborales hay para un físico.
Okay. Primero, antes de qué opciones hay, me gustaría comentar de que, por ejemplo, justo como tú dices, en física, la carrera de física en Perú la piensan más como investigador y profesor de universidad. Y yo tenía eso en mente también cuando estaba en Perú. Dije, ok, voy a estudiar física, maestría, doctorado, postdoctorado, los que necesite y luego ser profesor.
Claro.
Pero una vez que llegué aquí, me di cuenta que es bastante común que la gente no quiera seguir la carrera de científico. Se hacen la maestría, sí, hay muchísima gente que está haciendo la maestría y luego se va a trabajar a la industria y simplemente no quieren seguir en esta línea. Y eso a mí me sorprendió un poco y me dio a entender que pues la línea que te había dicho al comienzo, en la línea académica no es la única, ¿no?
Claro.
Y que puedo encontrar otras cosas también que son también interesantes.
Ok, sí, eso tengo toda la razón. Conozco a físicos que, por ejemplo, aquí en Perú están en ciencia de datos. Imagínate, o sea, se van a ese tipo de rubros y muy interesante. Es más, creo que la persona que yo conozco aquí en Perú que sabe programar, pero pues, o sea, para mí es uno de los mejores programadores, no solo de Perú, sino de Latinoamérica, es físico. Créeme, o sea, es un crack ese chico, ¿no? Pero también mi pregunta va en el que, por ejemplo, tú como físico en Alemania, ¿qué oportunidades tendrías, por ejemplo, para trabajar? No sé, no, para mí, por ejemplo, ser docente, investigador, para mí es una profesión excelente. A mí me gusta, es más, yo aparte de que soy analista de datos, me gusta también enseñar, ¿no? O sea, es como parte de mí. O sea, me gusta poder transmitir conocimiento, poder de repente ver a las nuevas generaciones que aprendan, ¿no? Y en general. Y aparte de esa oportunidad de que puedas ser docente en Alemania, ¿tú has escuchado, has visto a físicos que tienen oportunidad? No sé, me imagino que ahí en Alemania habrán empresas que sí necesiten físicos para, no sé, hay fábricas, maquinarias, no sé si nos podrías contar algo.
De lo poco que sé, creo que todo está ligado con programación.
Ok.
Sí, por ejemplo, yo el año pasado estuve en Múnich haciendo una pasantía y hubo una feria de empresas que venían a reclutar físicos, así tal cual.
Interesante,
Sí, o sea,
interesante.
hubo como un workshop todo un día y vinieron empresas a presentarse, ¿no? Y las empresas mandaban a físicos que habían estado en la academia y que se salieron. O sea, era alguien que había hecho el doctorado en física, no sé, física de. Había hecho física de partículas y luego se cansó de la academia y se fue a la industria. Y contaba sus historias, ¿no? Básicamente estas empresas eran más o menos las siguientes. Hay empresas de quantum computing, de
Okay,
computación cuántica,
cuántica.
que empiezan a hacer, no sé, no conozco mucho el área, pero trabajan para empresas que necesitan esta tecnología.
Okay.
Entonces ya no estás en el ámbito de la academia haciendo doctorado o siendo un
Claro.
profesor, pero estás trabajando para una empresa que necesita este tipo de tecnología. Otra opción es también que seas analista de datos, como dices tú. Esa también es una opción. Y otra opción que también he visto es que hagas consultoría. Hay gente que, no sé, más o menos el trabajo de consultoría va que tú trabajas para una consultora que brinda este servicio a empresas. Estas empresas necesitan, tienen proyectos, entonces
Claro.
tienen proyectos y necesitan gente que haga estos proyectos. Entonces contratan a una consultoría y esta consultoría está llena de físicos, matemáticos y químicos en general.
Mira, genial.
Entonces, pues te ponen a trabajar en proyectos para empresas. Es más o menos lo
Opa.
que... Sí, y creo que el skill más fuerte es la programación. En el caso que
La
quieras
programación.
salirte de la academia, lo que más te sirve es la programación.
Pero es una programación, o sea, para hacer cosas de física o netamente programación para hacer otras cosas alejadas de la física. No sé si
Es que
sabes.
la misma programación te puede servir para física como para otras cosas. O sea, por ejemplo, en física usas lenguajes de programación como Python y
Claro.
C++. Y luego en estos proyectos puede que necesites estos lenguajes de programación que ya los has aprendido. Ya no vas a hacer física, pero lo que has aprendido haciendo física te sirve para trabajar en estos proyectos, para resolver estos problemas.
Claro, o sea, netamente un programador, ¿no? Ok. Mira, genial, como te digo, ¿no? Y conozco a un chico que es un crack en programación. Es más, creo que cuando empezó a trabajar, su jefe pensaba que era nivel senior. Imagínate, sabía más que el jefe. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos dices. Es una realidad distinta a la que vivimos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Y qué
Sí.
bueno, o sea, me sorprendió mucho que venga una empresa y que diga, necesito físicos, ¿no? Imagínate que en Perú o en Latinoamérica pase eso, sería
Sí, como que vayan
genial.
a San Marcos y a la uni y empresas y te digan,
Exacto.
en el caso que no quieras seguir el camino de la academia, pues aquí tienes
Genial.
opciones.
Y mira, antes de terminar ya con la entrevista, que nos queda pocos minutos, tú, por ejemplo, ¿por qué línea te estás inclinando? ¿Ya más o menos sabes? ¿Te quieres seguir en la academia o podrías ser tentado por irte por la otra línea?
Puedo irme por ambos. En realidad ahora estoy más abierto a estas opciones. Antes, como te dije, yo creí que solo había un camino.
Exacto.
Ahora veo que hay varios y lo cual me pone contento porque tengo muchas opciones. No es que
Genial.
fallo en el único camino que es la academia, ya no tengo más que hacer. Hay muchas opciones. Por ahora estoy trabajando en mi tesis. Yo creo que me gustaría quedarme en el doctorado, me gustaría hacer un poco más de investigación y tal vez ya luego del doctorado tal vez empiece a buscar otras opciones como en la industria y así. Pero no descarto la opción de trabajar fuera de la academia. Me gusta mucho también hacer el teaching, así como dices, y eso es una opción que hace que pese para quedarme dentro del mundo académico también. Entonces, tengo que balancear qué es lo que busco. También, si busco más dinero, tal vez hay otras opciones. Entonces, es más balancear qué es lo que busco para mi futuro. Por ahora, no estoy tan seguro.
Todavía no tan seguro, creer.
Sí, pero nada.
Vas a analizar
Sí,
oportunidades, ¿no?
sí.
Las que
Yo
vengan.
creo que lo más probable es que haga el doctorado. Ya de hecho estoy viendo para hacer las postulaciones y eso. Pero no, como digo, no descarto las otras opciones. O sea, si en algún
Genial.
futuro escuchas que estoy haciendo otra cosa, no te sorprendas porque ya te lo
No hay
estoy.
problema, no hay problema. O sea, es parte de, ¿no? Yo también, por ejemplo, pensaba que me iba a hacer una maestría a otro país, pero de cierta manera ocurrieron otras oportunidades laborales. Me fui tentado por eso. Lo vi alineando a mi propósito de vida y elegí esa
Exacto.
línea, ¿no? Elegí esa línea. Y bueno, creo que al final, ¿no? Uno ya va encontrando su camino, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como les digo, puedes buscar diferentes caminos, pero tu timón de vida tiene que ser tu propósito de vida. ¿Qué es lo que buscas tú
Exacto.
en el futuro? Mientras te alines a eso, todo genial.
El
Así
propósito
que,
también puede ir
ajá.
cambiando.
También,
Sí,
exacto,
el
¿no? Puede ser, puede ir
propósito puede ir
cambiando.
cambiando.
Exacto,
Sí.
¿no? Pero también, ¿no? O sea, hay que tener algo también claro, ¿no? O
Hijo,
sea,
que no cambia,
algo
claro.
claro. Exacto, ¿no? Porque a veces confundimos la pasión con propósito de vida. Y la pasión es una reacción química que está acá en el cerebro y que dura cierto tiempo. Te puede durar 5, 6 o 10 años y de ahí te aburres, ya no te gusta y dices, no sé, hice todo por mi pasión y mi propósito de vida, de repente, ¿cuál es? Entonces hay que ir siempre diferenciando entre la pasión, propósito de vida y tomar las mejores decisiones.
Y tampoco no es fácil el saber cuál es el propósito de
Esa
tu vida,
es
porque
la pregunta de
no
todos.
es
Sí.
fácil, sí.
Así es. Listo, Cristian. Ha sido un gusto estar contigo otra vez.
Sí.
Espero que haya una tercera vez, ¿no?
Así
Para
sí.
conocer un poco más de ti, de repente en el doctorado, quién sabe. O de
¿Quién
repente
sabe?
estás trabajando, no sé quién sabe, en física cuántica y haciendo quién sabe. Listo,
Sí,
Cristian. No sé si
suena
quieres
bastante bien.
comentarnos algo más.
Pues nada, primero, bueno, ya último, pues estamos terminando. Gracias por la invitación. Me gustaría que nos quedemos más rato conversando, pero ya se nos terminó el tiempo, se pasó
Sí,
muy
se
rápido.
pasó muy rápido.
Y espero que haya una tercera aquí en unos años, si gustas. Yo siempre estoy dispuesto y
Genial.
muy, muy contento de conversar contigo.
Listo, Cristian. Espero, no sé, si algún momento regresas aquí a Perú o quién sabe, algún momento voy a Alemania.
Ah,
Nos
sí, me avisas.
volvemos a ver y tomamos un cafecito.
Sí, listo. Yo voy
Listo.
a Perú para Navidad, así que por ahí,
Para
sí,
Navidad.
justo,
Ya. Falta
tenemos
poco.
algo.
Falta poco.
El tiempo se pasa
Falta
muy
poco.
rápido.
Sí. Créeme
Sí.
que ya estamos marzo, ya te apuesto que marzo va a pasar volando.
Ya vamos a
Sí.
estar en diciembre.
Listo, listo, Cristian. Cuídate
Listo,
mucho. Un abrazo.
Manuel. Gracias. Chao, chao. Estés bien.
Chao. Listo, chicos. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Vamos a continuar subiendo el contenido de entrevistas, experiencias y todo lo que nos puede brindar este mundo tan grande que es Latix. Mi nombre es Manuel Merino y esto es Aprendiendo Latix. Chao.